grandes nombres.
El misterio de los aparatos ingleses de Arturo Duperrier, por Enrique Sacristán, Agencia Sync. Este físico español fue una autoridad mundial en rayos cósmicos a mediados del siglo XX. Cuando regresó a España tras su exilio en Inglaterra, le prestaron instrumentos para investigar. Hasta ahora se creía que habían quedado retenidos varios años en la aduana, pero una carta lo desmiente y al final se devolvieron sin estrenar.
¿Cómo nacen los mitos sobre los científicos relevantes? Una de las historias más conocidas sobre el físico Arturo Duperrier, Pedro Bernardo Ávila, 1896, Madrid, 1959, es que no pudo utilizar los aparatos que le mandaron en 1953 desde Inglaterra, porque estuvieron retenidos 5 años en la aduana de Bilbao por trabas burocráticas y la falta de pago de aranceles. Es la versión que aparece en todas las referencias que se pueden leer en Internet, la que han oído siempre los estudiantes de física e incluso su propia familia y conocidos.
En las diversas exposiciones que se han organizado hasta ahora sobre Duperrier, también se explicaba esa visión, pero en el catálogo de la última, la que organizó el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCIT, aparecía una novedad. Los equipos no estuvieron varios años retenidos en la aduana, sino 6 meses.
Según José Manuel Sánchez Ron, catedrático emérito de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Real Academia Española, lo escribió el propio Duperrier en una carta que se conserva en el Archivo Histórico Nacional. Todos los detalles los relata en el citado catálogo.
Para comprender mejor esta larga historia que desgraciadamente no tiene un final feliz, conviene recordar la trayectoria de Duperrier. Tras licenciarse en la Universidad Central o de Madrid, antecesora de la actual Complutense, trabajó con Blas Cabrera, el físico español más importante a comienzos del siglo XX. Viajó a diversos centros europeos y desarrolló estudios sobre magnetismo y física atmosférica durante los años 20. Más tarde, en 1933, fue nombrado catedrático de geofísica en su universidad.
Exilio en Inglaterra. Al estallar la Guerra Civil en 1936, tuvo que proseguir sus investigaciones en Valencia, donde ya comenzó a estudiar la línea por la que sería un referente mundial, los rayos cósmicos. Pero defendió la legalidad de la República y en 1938 se vio obligado a exiliarse en Inglaterra. Allí, enseguida trabó amistad con el profesor y también socialista reconocido Patrick Blackett, que recibiría el Premio Nobel de Física una década después.
Con su apoyo y amistad, Duperrier se convirtió en un científico reconocido internacionalmente por sus estudios pioneros sobre la radiación cósmica, cómo varía su intensidad con el tiempo y las condiciones meteorológicas, un trabajo que desarrolló en la Universidad de Manchester, el Imperial College y el Birkbeck College de Londres.
Una prueba del prestigio que alcanzó el físico español es que poco después del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima, agosto de 1945, la sección latinoamericana de la BBC le pidió que explicara por la radio los fundamentos científicos de aquella nueva arma. Le llegaron a proponer la nacionalidad británica, pero él prefirió seguir con la española.
En 1951 sufrió un infarto y viajó a España para una cura de descanso primero. Después, otra vez, para impartir conferencias en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y finalmente en otoño de 1953 volvió para quedarse una vez, perdonadas y depuradas, sus responsabilidades políticas pasadas.
Pero su regreso a Madrid y a la universidad no fue nada fácil. Su cátedra estaba ocupada, no todos lo recibieron con agrado y su salario de profesor era escaso. Además, su intención era seguir investigando, una actividad que por entonces se concentraba sobre todo en el CSIC, y para ello planeó la creación de un laboratorio de rayos cósmicos en la Facultad de Ciencias.
Es en este momento cuando surgió la famosa cuestión de los aparatos ingleses. El promotor del préstamo fue su amigo Blackett, quien le escribió en octubre de 1953. Le informo que el Department of Scientific and Industrial Research me ha autorizado a prestarle de entrada durante 2 años un equipo de televisión Zintel para detectar rayos cósmicos. Esta institución y el Imperial College cedieron los equipos.
Sánchez Ron destacó ese gesto. fue un conmovedor acto de generosidad en el mejor espíritu de la ciencia, entendida como una empresa internacional. Una iniciativa de un hombre que, además, era un gran oponente al régimen político que entonces gobernaba España.
El equipamiento llegó a finales de aquel año a Bilbao, pero no quedó retenido durante años en la aduana, como se pensaba, sino cuestión de meses. La prueba que ofrece el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid es una carta fechada el 23 de agosto de 1954 en Piedrahíta, Ávila, donde Duperrier pasaba el verano con su familia y dirigida a su amigo Luis Araquistain, periodista, escritor y político socialista. Entre otros asuntos, en esa carta le cuenta que está a punto de conseguir una vivienda. Hasta entonces había tenido que vivir en casa de sus suegros. Pero la frase clave que aclara las fechas de llegada y recepción del material es esta: los aparatos de Inglaterra, que entraron en Bilbao a mediados de diciembre, llegaron por fin a Madrid a mediados de junio.
Sánchez Ron reconoce a Sink que no sabría qué responder a la pregunta sobre cómo pudo surgir la historia que él mismo escuchó cuando estudiaba física sobre la larga retención de los aparatos ingleses en la aduana. Misterios del boca a boca. En cualquier caso, mientras no aparezca ningún documento que indique otra cosa, ¿cómo desautorizar lo que el propio Duperrier escribió?
Según el catedrático, una posibilidad es que aquellos instrumentos guardasen el sueño de los justos durante mucho tiempo en algún sótano o sala de la Facultad de Ciencias madrileña. De hecho, la carta prosigue: pero aunque hace tiempo que se tomó el acuerdo de proporcionarme un laboratorio, la construcción no comenzó hasta hace unos días y me temo que sean necesarios 4 o 5 meses para disponer del laboratorio ad hoc que necesito.
Un material que nunca se llegó a utilizar. Sus temores eran fundados y la situación empeoró, ya que la construcción prevista en la terraza de la facultad no finalizó hasta 1958. A Duperrier le dio tiempo a viajar a Inglaterra en 1957 para comprar material adicional, un equipo electrónico para el conteo y estudio de rayos cósmicos. Al final, ni este material ni el que le habían prestado los ingleses se llegó a emplear.
La pobre infraestructura de la Facultad de Ciencias, las trabas burocráticas y, probablemente, también las de algunos de sus colegas resentidos con sus peticiones, impidieron montar el laboratorio de investigación que Duperrier deseaba, salvo algún aula para dar las clases. Como ejemplo de la lenta burocracia universitaria, una petición que hizo en enero de 1958, solicitando mobiliario para la parte destinada a las prácticas de estudiantes, el decano las traslada en junio.
En octubre de ese mismo año, Blackett volvió a solicitar, ya lo había hecho antes, siempre de forma muy cortés, si se podría devolver el material a Inglaterra. El equipo ha estado en España casi 5 años... y creo que si no existe perspectiva de que sea utilizado, lo mejor sería que volviese a este país para nuestro trabajo aquí.
Debió ser doloroso para Duperrier recibir escritos como este, además de lo que supondría desprenderse de un material tan necesario para su proyecto. Más que una humillación, la sensación que debió tener es que su regreso a su país no había servido de nada, al menos desde un punto de vista científico, comenta Sánchez Ron.
Fallecimiento por infarto. Aunque finalmente fue nombrado catedrático de radiación cósmica y recibió reconocimientos, como ser admitido en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, nunca pudo ver su ansiado laboratorio en marcha, ya que murió de un infarto el 19 de febrero de 1959.
La hija de Duperrier conserva un telegrama que le envió el que fuera rector del Imperial College, Lord Flowers, cuando se cumplieron los 25 años del fallecimiento de su padre, del que destaca: fue un verdadero pionero. Sus métodos de análisis fueron nuevos, anticipando la moderna era de la computación con máquinas, y los resultados que obtuvo señalaron el camino al campo en desarrollo de la física de partículas elementales. Por su parte, su hija añade una frase más: se sentiría muy orgulloso viendo que sus investigaciones contribuyeron a los logros con los que hoy nos sorprende la ciencia.